Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los jefes o Chiefs de Kansas City, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas. Bueno, ahora tenemos tres, porque acabamos de contratar a otra. Pero tú eres aquí el bárbaro del día. Se trata de Mr. Álvarez.
Nunca te olvides que Matanzas es el pueblo que más salones de la fama ha dado en la historia. Sí, nunca te olvides de eso.
Es verdad.
No sé si hay algún pueblito en los Estados Unidos que tenga más salones de la fama que Matanzas.
No creo.
Pero acuérdate que ahí salió Miñoso, de ahí salió Martín Digo y de ahí salió José Caridad Méndez.
Tú sabes que cuando teníamos aquí al Guajiro Peña, y esto es en serio, está ahí grabado 100 veces, yo le decía al Guajiro Peña: Guajiro, tú que hablas el mejor inglés del mundo porque llevas 80 años en Estados Unidos, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice Cienfuegos en inglés? Y él decía, 100 fire. Así, pero. Entonces yo le dije un día, ¿cómo se dice Matanzas? Y se queda pensando. Y dice él, The Killing Fields. Ahí está grabado. ¿Sí? Eso no se. Oye, ¿y las tunas?
¿Cómo decía?
Tumbleweeds.
Oh, my God.
Para que tú veas, el tipo sabía inglés mejor que nadie.
Wow.
Mr. Mikey, hay tres temas hoy. Ok, NFL, fútbol, soccer y béisbol de las grandes ligas. No, y baloncesto de la NBA. Voy a agregar otro, NBA al final. Okay.
NBA, ponme NBA, Pepe, que necesito desahogar.
No. Así que, Mikey, ¿qué te parece si nos vamos con el fútbol americano? Oigan qué dramatismo. En lo que fue requete fácilmente el Super Bowl más dramático, interesante, en los últimos 58 años se jugó anoche en Las Vegas, Nevada. Los Chiefs o jefes de Kansas City, por segunda vez en 4 años, le ganaron a los 49ers de San Francisco. Aquí fue en tiempo suplementario, 25-22, el segundo Super Bowl que va a tiempo suplementario, y el jugador más valioso del partido, Pat Mahomes, 333 yardas con 2 touchdowns y un pase interceptado. Para hablar de ese partido, porque yo sé que lo vio de pie a cabeza, aquí tenemos a Mr. Álvarez.
Oye, gracias, Pepe. Mira, te voy a decir, estoy de acuerdo contigo, es el mejor Super Bowl que he visto. Recordemos que el Super Bowl anterior que se fue a tiempo extra, que es el único en la historia, había sido el de los Patriots contra los Atlanta Hawks.
Correcto.
Los Atlanta Falcons, perdón. Que fue aquel gran regreso de Tom Brady, que fue en el Super Bowl 51. Entonces, de verdad que ya ayer, cuando yo vi cómo estaba dándose todo en las postrimerías del juego, de verdad que me pareció increíble. Yo creo que aquí el tema número uno hoy en cada plataforma de deportiva, más allá de felicitar a los Chiefs, es la pregunta, o sea, ¿dónde hay que poner ahora mismo a Patrick Mahomes en la historia? O sea, este muchacho tiene apenas 28 años.
Sí.
Este muchacho ya tiene 3 títulos de Super Bowl en 4 apariciones. O sea, ha perdido un solo Super Bowl y ha ganado 3. Y el único que perdió lo perdió contra Tom Brady. Este muchacho presenta unas estadísticas que, por ejemplo, ni Tom Brady, ni Drew Brees, ni Dan Marino tenían con la edad que él tiene. Estamos hablando de una carrera que va camino y que se perfila, lo pueda poner en la conversación para ser la cabra, el GOAT, el más grande de todos los tiempos. Creo que hay algunos medios, algunos programas deportivos que creo que se han mandado a correr demasiado, por lo menos mi opinión, la traigo aquí a la mesa, en decir ya que, bueno, ya Patrick Mahomes, el mejor de todos los tiempos. Creo que no, que para nada, no superan en este momento a Tom Brady. Creo que tampoco supera a Joe Montana en este momento. Yo creo que la gente se le olvida un poquito lo que hizo Joe Montana como mariscal.
Tú no lo viste jugar, pero Terry Bradshaw de los Acereros de Pittsburgh en los años 70 era una genuina máquina. Roger Staubach, lo que pasa es que los Cowboys...
Te voy a decir por resultado. Por resultado no ha superado a Brady, ni por resultado ha superado a Montana. Tendría que ver contra Bradshaw, pero por resultado no ha superado por lo menos a esos dos.
Se jugaban menos partidos en aquel entonces. El deporte no era lo que es hoy en día. Y, por supuesto, la televisión no era lo que es hoy en día.
Exacto.
Muy bien. En conclusión, oigan esto, damas y caballeros. Como les dije, los Chiefs de Kansas City ahora han ganado 4 Super Bowls, 6 prestaciones en Super Bowls. San Francisco, que ha jugado 8 Super Bowls, ha ganado 5 y ha perdido 3. Y de esas 3, 2 han sido contra los Chiefs de Kansas City.
Y contra Patrick Mahomes.
Así que el partido se jugó en Las Vegas, Nevada. Hubo un lleno completo. Y, por supuesto, en este momento están celebrando. El miércoles le van a entregar las llaves de Kansas City al manager de los
Andy
Chiefs,
Reed.
Otra cosa.
Que hubo un episodio muy feo.
Con Kelce, sí.
Con
sí,
Travis Kelce, ¿no? Un episodio que yo creo lamentable. Me parece que alguien le tiene que bajar los humos a Kelce. Creo que Taylor Swift se los ha levantado mucho. Estamos la novia de América, que es la novia también de Kelce, y es una artista muy famosa aquí. Pero tú no puedes nunca agredir a un coach, mucho menos un tipo como Andy Reid. Ese tipo es un salón de la fama, sí. Es una leyenda de la NFL.
Tú estabas en Cuba y eras apenas un baby, pero yo me acuerdo en la época de los años 80 y 90 que el Super Bowl generalmente era el partido más aburrido del año y casi siempre ya al medio tiempo ya todo el mundo sabía quién iba a ganar. Mira algunos marcadores, comenzando en el 84. Los Angeles Raiders 38, Washington 9. San Francisco 49ers 38, Miami Dolphins 16. Chicago Bears 46, New England 10.
Sí, pero esos eran los chicos malos de Chicago.
Correcto.
Esa es otra historia.
Pero mira qué marcadores más abultados.
Sí.
Washington Redskins 42, Denver 10. San Francisco 55, Denver 10. Okay. Oye esto, Washington 34, Buffalo 37, Buffalo 24. Ese es el más parejo. Pero mira esto, Dallas Cowboys 52, Buffalo 17. Espérate, hay más. San Francisco 49ers 49, irónicamente. San Diego 26.
Sí, ahí estaba Montana.
Mira, Denver 34, Atlanta 19. Oye esto.
Ahí estaba John Elway.
Baltimore 34, Gigantes 7. Están oyendo palizas genuinas. Tampa Bay 48, Oakland 21. Hay más resultados abultados. Baltimore 34, San Francisco 31. Eso es uno de los más parejos que ha habido en toda la historia. Pero bueno, Filadelfia 41, New England 33. Ese estuvo muy parejo. Pero generalmente les acabo de leer 10 o 15 marcadores que ya todo el mundo sabía en el show de halftime, al medio tiempo, quién iba a ganar ese partido.
Una cosa que quiero también agregar, ¿no? Porque yo creo que nuestra misión número uno aquí, desde este programa, ¿verdad? Que nuestra audiencia mayor está en Cuba, es educar a la gente con el tema de la NFL, y nuestro objetivo quizás es que la persona que nos escucha comience a interesarse más por la NFL y aprender un poquito más de la NFL. Fíjate que el show del medio tiempo, eso que hoy en día todo el mundo espera y todo el mundo ve, aunque no vea fútbol americano, no era así hasta hace un poco, porque hasta antes del año 1993, el show de halftime lo hacían las bandas, o sea, para que sepan esto, del 84 al 93 lo hacían bandas, netamente, que salían ahí a tocar y de las escuelas y qué sé yo, una cosa que no le importaba a nadie, pero en el año 1993, ellos deciden que el show del medio tiempo tenía que ser el show que vendiese más. Y en ese momento era la Pepsi la que estaba a cargo de eso como patrocinador. Lo que a la Pepsi se le ocurrió, porque la Pepsi tenía firmada a Michael Jackson, fue llevar a Michael Jackson a hacer el show del medio tiempo. Y eso se convirtió en el espectáculo que hasta el día de hoy creo ha sido el mejor show de medio tiempo de la historia, con Michael Jackson vaya haciendo, como él solo sabía, para mí el mejor artista en entertainer de la historia de por lo menos de los Estados Unidos. Y eso fue increíble. Ya de ahí en adelante, entonces, llegó la cultura, llegó lo que es el tema del halftime, que se ha convertido en uno de los momentos que la gente más quiere ver. Correcto. Ya más que el propio juego, ¿no? Pero, y eso es algo interesante también para que lo sepan, porque sé que en Cuba la gente incluso busca en los famosos, sí, cargues, sí, solamente el show del halftime. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Quién salió?
Pero tú sabes que es un poquito raro. No hay ningún otro deporte en el mundo que cambie tan drásticamente su manera de ser en la final. ¿Tú te imaginas la Champions League si de ahora en adelante tuviéramos un halftime show de 45 minutos? ¿Tú te imaginas la NBA si en la segunda, entre la primera y segunda mitad del partido, en la final, tuviéramos un show?
Pero les ha funcionado, Pepe.
Les ha funcionado.
Son los más populares de los del mundo.
Pero si yo soy un equipo que está perdiendo a la mitad del encuentro y yo necesito primero descansar, pero luego regresar ahí porque tengo ansias de romperle la cabeza al contrincante para poder ganar el partido, y me tengo que esperar 40 minutos, en serio, porque hay un halftime show. Yo no estoy acostumbrado a este halftime show durante la temporada regular, pero en el Super Bowl me ponen un show de 40 minutos y tengo que ser más paciente que nunca.
Yo no creo que llegó a 40 minutos, pero sí fue su buena media hora, ¿no?
Bueno.
Fue su buena media
en
hora.
En vez de los 15 minutos que estamos acostumbrados.
Por cierto, te iba a pedir dinero prestado.
¿Sí?
Yo sé que tú eres un tipo que presta. Te iba a pedir dinero prestado. Me hacían falta 7 millones de dólares. A ver si tú me los podías prestar. Pero bueno, ya llegué tarde a llamarte. Mira, porque eso fue lo que costaba un anuncio, un comercial de 30 segundos.
Ahora, yo el viernes dije...
A ver si podía promocionar mi, sí, canal de YouTube, chico.
Tú como me dejaste abandonado el viernes en el estadio...
No, eso mentira.
Yo tuve que hacer el show en un ropero. No, en serio, lo hice en un ropero. Y yo le dije a Giordano Carmona, a que los jefes de Kansas City ganan el Super Bowl. No, no, van a ser los 49ers. Y se pone Juan Pendaz en el oído. No, no, van a ser los 49ers, caballeros. Mahomes, no, con Mahomes no se juega... en los playoffs de la NFL y muchísimo menos en un Super Bowl. Y mira, fue Mahomes con sus 333 yardas, 2 touchdowns. Ok, le interceptaron un pase porque nadie es perfecto. Mahomes corrió 66 yardas y el corredor designado de los 49ers, 80.
No, no, no. Y a ver, pero eso de los corredores lo dije en una entrevista que me hicieron aquí para una radio local. Les dije que los 49ers tenían una cosa muy buena, y era que eran de los mejores, si no el mejor equipo en frenar corridas. Y yo le dije a todo el mundo, no le apuesten a Pacheco, a Isaiah Pacheco, el puertorriqueño que es el corredor de los Chiefs.
Tuvo un fumble.
Porque Pacheco no va a hacer nada en el juego.
No, soltó la pelota.
Y efectivamente, Pacheco no hizo nada en el juego. Pacheco corrió 59 yardas en 18 acarreos.
Y soltó la pelota.
Ahí yo estaba claro de lo que yo estaba diciendo. Perdona, ahora, con lo que yo no contaba pelota, era con un extraordinario...
soltó la pelota.
Claro.
Además de que solamente fumble, tuvo 58.
Hizo un fumble. Pero con lo que yo no contaba, y por eso te doy todo el crédito, no se puede apostar en contra de Patrick Mahomes, es que Mahomes iba a hacer 66 yardas él.
No, increíble.
Muy ese bien. Es el problema.
Hasta aquí el fútbol americano, hasta el próximo mes de octubre. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, como el panorama y el calendario del fútbol, soccer está tan apretado, reanuda la Champions League mañana en canchas totalmente congeladas. Ustedes se imaginan jugar un partido en Copenhague, Dinamarca, 4 grados bajo cero, el Manchester City de Inglaterra, donde tampoco hace mucho calorcito que digamos, va a tener que ir a Dinamarca, donde hace aún más frío, y jugar mañana con temperaturas congeladas. El Leipzig en Alemania recibe al Real Madrid mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, 8 de la noche hora alemana, hora europea. Y el miércoles 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, el Bayern de Múnich de Alemania juega en Italia contra el Lazio de Roma, y el Paris Saint-Germain y Mbappé reciben a la Real Sociedad de San Sebastián. Esos son los partidos de esta semana en la Champions League. Mientras tanto, la próxima semana van a haber más juegos, pero podemos hablar rapidito de la Europa League. El jueves, este jueves, la Roma contra el Feyenoord Rotterdam. Está el Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga de la República Checa. El Shakhtar Donetsk recibe al Marsella. El Young Boys de Suiza, y yo sé que este es el equipo favorito de Mikey, a él le encanta el Young Boys de Suiza, contra el Sporting Lisboa de Portugal, el Milán de Italia contra el Stade de Rennes y el Benfica de Portugal contra el Toulouse. Esos son los emparejamientos para los octavos de final de la Europa League. Y por si acaso estaban preguntando, bueno, ¿qué pasó con el Barcelona y el Atlético? Ellos no juegan hasta la próxima semana. El 20 de febrero, el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven de Holanda recibe al Borussia Dortmund. El Porto recibe al Arsenal el 21, miércoles 21 de febrero, y el Napoli contra el Barcelona. Vamos a ver cómo le va el Barça contra el campeón de la Liga Italiana.
¿Tuviste lo que pasó que la oficina de deportes de la ciudad oriental china de Hangzhou, correcto, anunció, o Hangzhou, tú eres el hombre de las pronunciaciones, anunció este viernes la cancelación de un partido amistoso que la selección argentina, correcto, debía jugar en marzo en medio, sí, de la polémica por la ausencia de Leo Messi,
correcto,
de un partido? O sea, dijeron, no vas a traer a Messi, no hay juego.
Bueno, y por si acaso.
Básicamente.
Y además le están devolviendo el 50% de las entradas a las personas que se quejaron porque Messi no jugó en Hong Kong hace 10 días en un partido amistoso porque estaba lesionado. Entonces ahora viene esta ciudad china y dice, por si acaso Leo Messi no viene, vamos a cancelar el partido, ya que ustedes no pueden asegurarme que Leo Messi viene. Es que el Inter Miami...
Deberían hacer eso en la NBA.
El Inter, claro.
Te lo juro.
Deberían decirlo.
¿No trajiste a LeBron aquí a Miami?
También.
¿No trajiste a LeBron a Miami? Dame 50% off.
Así pues, así mismo. Es que debería, el pueblo americano ha mal acostumbrado a la NBA,
claro,
y a la MLS. Por ejemplo, la MLS, cuando Messi no jugó en varios partidos el año pasado, la gente se quejó, pero nadie hizo...
Nadie pidió dinero.
Nadie pidió
vuelta.
Dinero. En China... Y en Europa, en el resto del mundo, la gente dice, yo tengo que trabajar mucho, mucho por los chavos que yo tengo. Ok, si yo he pagado, vamos a decir que tú vas al zoológico y tú quieres ver a los leones.
Claro.
Ok, tú no quieres ver a las hienas o a las lagartijas. Ok, y no te traen a los leones porque están enfermos. 2 o 3 semanas consecutivas. Tú quieres tu dinero, ok. Bueno, en China, como aquí en este país, bueno, nadie no jugó, ni modo, no jugó este LeBron James.
No importa.
No importa, bueno.
Agarramos otra tarjetita de crédito después la semana que viene.
Y este,
cogemos otra tarjetita de crédito, nos endeudamos, pero vamos.
Tuve que economizar durante 3 semanas para irlo a ver, pagar estacionamiento, comprarme 3 cervezas, un hot dog. Perdimos el partido, pero bueno, este, se hizo lo mejor que se pudo. En otros países no es así, ¿ok?
En otros países le dan candela al estadio.
Le tiran cosas a los jugadores, insultan a los managers. No es como aquí, que todo el mundo está medio, tú sabes.
Educadito
en otro lado. Muy bien, hasta allí el fútbol soccer. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay varios jugadores que tienen exactamente 5 días después del fin de la Serie del Caribe para incorporarse a sus clubes en los campos de pretemporada. Oye, esta gente no recibe un break, como dicen aquí, un descanso nunca.
Tú dijiste 5 días, pero realmente ya, por ejemplo, hoy ya yo tengo imágenes, por ejemplo, en Tampa, de que Aaron Josh está entrenando ya. Y eso que el día 15 es el día que se van a reportar pitchers y catchers. O sea, que Aaron Jones no tiene necesidad de estar ahí en Tampa, pero bueno, ya está, correcto, en Tampa ya. Mira, un caso interesante, ya que te dije Aaron Judge y que hablaste de la Serie del Caribe, 2 receptores con los Yankees, los 2. J.C. Ezcarra, cubano-americano, y Luis Torrent, del equipo de Venezuela. Ambos están firmados con los Yankees, fíjate. Y con grandes chances, te voy a decir por qué. Porque Treviño está saludable otra vez. Y Treviño es una mascota extraordinaria con los Yankees. Es el catcher que todos los pitchers quieren tener en los Yankees. Por ende, los chances de que Treviño va a ser titular son gigantes. Pero tú tienes a un super mega prospecto como es Austin Wells, que batea y que a la defensa es regularcito. La pregunta es, en este caso, ¿qué harías tú? ¿Sacrificarías a Wells a que juegue de banca de Treviño, sabiendo que es un talento y que batea mucho, o lo mandarías para la AAA para que pueda jugar titular y no pierda lo que es la regularidad como bateador, y después quizás o lo subes o haces una movida, lo que sea? Si ese fuera el caso, J.C. Ezcarra y Luis Torrens se estarían eliminando entre ellos en los sprint training, o por lo menos luchando junto con Ben Rothberg, que es el otro catcher, para buscar a lo mejor un puesto en el opening day, en el roster de opening day. Y para cerrar con los Yankees, pues te tengo otras noticias. Los Yankees están todavía en conversaciones con los Medias Blancas de Chicago por Dylan Cease. O sea, esas conversaciones nunca pararon, han seguido, y la información que sale es que hace 2 días los Medias Blancas y los Yankees se sentaron y dedicaron 2 horas a discutir el caso de Dylan Cease a los Yankees, pero el paraguas se cerró porque los Medias Blancas dicen que si Spencer Jones no está en la ecuación del cambio, no hay cambio. Y ya los Yankees le dijeron, vaya, básicamente el dueño de los Yankees le dijo, pídeme a mi mujer, pero no me pide Spencer Jones.
Ay, Dios mío.
Porque Spencer Jones es un Aaron Judge a la zurda, es un muchacho que mide 6'6 o 6'7, tremendas proyecciones, tremendo poder, y los Yankees no tienen primera base. O sea, los Yankees en esa posición están muy débil. El único pelotero que tienen es Anthony Rizzo, que tuviste bien que se lesionó la temporada pasada. Entonces, básicamente, los Yankees tienen sus esperanzas en Spencer Jones para el 2025 y los Yankees no van a hacer ese cambio. O, por otro lado, Yasmani Grandal, cubano, esto es importante para nuestra gente en Cuba.
Correcto.
Firma un contrato con los Piratas de Pittsburgh. Escuché por ahí, yo a mí me gusta leer muchos comentarios en redes sociales, no, Yasmani no va a jugar regular porque los Piratas de Pittsburgh tienen un montón de gente. Bueno, déjenme recordarle el primero, número uno, que es Andy Rodríguez, que es el prospecto mejor de la organización, que es un catcher, está lesionado todo el 2024 porque el año pasado le tuvieron que hacer una operación Tommy John. Y esa es una de las razones por las que los Piratas firman a Yasmani Grandal. Uh-huh. Jason Delay es un buen catcher, pero yo creo que le va a servir mucho como mentor el tener ahí a Grandal. También creo que se va a beneficiar muchísimo un pitcher como Oviedo, porque Oviedo, que es un pitcher cubano, que lanza para los Piratas de Pittsburgh, va a tener el chance de tener un catcher cubano como él, que yo creo eso es fundamental para la carrera de Oviedo, que es muy talentoso, muy, muy talentoso. Y me parece que va a tener un gran año. Recordemos también que Chapman está en ese equipo. Así que yo creo que Chapman va a estar feliz de tener un catcher como Grandal.
Así es.
Otra noticia es que los Marlins hicieron un traspaso por Nick Gordon, de los Minnesota Twins.
Sí.
Sabes que Nick Gordon es el hermano menor de D. Gordon, que fue una estrella con los Marlins. Y el papá de ellos dos es Flash Gordon.
¡Ah!
¿Te acuerdas de Flash Gordon,
sí,
no? El,
claro,
el cerrador
sí,
de los Yankees, de los Royals de Kansas City.
Así es.
Es un buen pelotero y creo que es una buena adición para los Marlins.
Y para terminar, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el baloncesto de la NBA sabía que no le podían hacer competencia al fútbol americano ayer, y por eso ni siquiera se molestaron en competir con la NFL, y solamente hubo 2 partidos, y me extraña que esos 2 partidos no hayan sido en la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque ya el Super Bowl había terminado y podían, por lo menos allá en la costa del Pacífico, jugar 2 encuentros y uno hubiera sido televisado. Pero da la casualidad que uno de esos partidos fue aquí mismo en Miami. Y el Miami Heat perdió contra los Celtas de Boston.
Fue tempranito.
¿Fue
Disculpa,
tempranito?
Te interrumpo. Fue no. Súper. Sí, yo tengo un amigo que fue.
A las 4. No, yo sé.
Tengo un amigo que fue.
¿A qué hora fue?
Fue a las 1, a las 2 de la tarde.
Te estoy diciendo.
Lo hicieron para eso, para que no chocara con el Super Bowl.
Okay. ¿Y el de Oklahoma City?
Igual fue tempranito.
¿A qué?
No.
¿A las 2 de la tarde?
Ellos no se atrevieron nunca en la vida a poner un juego de básquet a la hora del Super Bowl. Eso no existe, Pepe.
No existe, por eso.
Ellos no, fueron tempranito los juegos.
Acuérdate cómo comencé esto, diciendo la NBA sabe que no puede competir con la NFL.
Sí, no.
Es más, aún en los playoffs ya tú ves la diferencia de los partidos a qué hora son. Así que, bueno, los Celtas de Boston, gracias a Jason Tatum y sus 26 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, derrotaron al Miami Heat, a Bedayo, con 22 puntos y 13 rebotes. Mientras que Sabonis hundió 21 puntos, tuvo un triple doble, el muchacho de Lituania, Domantas Sabonis, 21 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, pero no fue suficiente. Williams para Oklahoma City metió 2 con 8 y 9. Esta noche sí hay más, un panorama más completo en el baloncesto de la NBA.
Ya pasó la tormenta.
Ya pasó, sí, ya se acabó la NBA. Nadie está más contento en este mundo que se acabó la NBA, que la NFL, que la NBA. Los Pacers contra los Hornets, los 76ers contra los Cavaliers, Chicago Bulls versus Hawks en Atlanta, los Espuelas de San Antonio en Canadá contra los Raptors, los Knicks versus los Cohetes de Houston, los Pelícanos versus Grizzlies, los campeones mundiales Nuggets de Denver en Milwaukee contra los Bucks, los Wizards de Washington en Dallas a las 8:30, los Guerreros de Golden State en Utah a las 9 y por último a las 10 p.m., los Timberwolves de Minnesota contra los Clippers de Los Ángeles.
Sí, bueno, en cuanto a esos juegos, ¿qué te puedo decir? De los que me llaman muchísimo la atención hoy, por lo menos me parecen interesantes, los Bulls y los Hawks, me gusta ese juego. Quiero ver a Trae Young contra DeMar DeRozan, me parece un partido interesantísimo. Me gusta el juego de los Nuggets contra los Bucks, creo que es el mejor juego de la tanda, sin duda alguna. O sea, este es el Correcto. Plato fuerte, este es el filet mignon de la jornada, porque vamos a ver enfrentarse a quien para mí son los dos mejores jugadores de la NBA hoy en día. Con el respeto de todo el mundo, yo sé que esto puede traer polémica aquí, pero para mí el jugador número uno de la NBA se llama Giannis Antetokounmpo. Y el vale. segundo mejor jugador de la NBA para mí se llama Nikola Jokic. Con el respeto de todos los caballos que hay afuera, de Steph Curry, de Kevin Durant, de LeBron James, de todo el mundo, creo que ese el partidazo es el que de hecho voy a ver yo. Y no quiero despedir esta sesión de baloncesto, Pepe, sin decirles que una fuente reveló que el base agente libre Spencer Dinwiddie va a firmar con Los Ángeles Lakers cuando apruebe los waivers. Dinwiddie tiene 30 años, fue cambiado por los Brooklyn Nets a los Toronto Raptors por Dennis Schroeder y Tadeusz Jones el jueves y posteriormente Toronto lo dejó en libertad. Dinwiddie va a estar, creo, ya en los Lakers a partir de las 5 p.m., o sea que ya está.
Bueno, ya mañana tus Lakers de Los Ángeles
lo van a tener en el equipo.
No, no solamente eso, mañana les toca a una palomita, a los Pistones del Detroit, a las 10 de la noche en Los Ángeles, así que debería de ser una victoria casi asegurada para los Lakers, pero como tan inconsistentes este año, uno nunca sabe. Y el Miami Heat, para mí el partido más lindo mañana, el Miami Heat de visita contra los Bucks.
La tienen difícil. Y rápido, murió el entrenador asistente de los Golden State Warriors, Dejan Milojevic, que fue mentor dos veces, el jugador más valioso de la NBA, Nikola Jokic. Fue enterrado este lunes en Serbia, le dio un ataque cardíaco, una cosa súper triste. Y él era el entrenador asistente de los Warriors y había sido entrenador del equipo de Serbia y todo eso en el Mundial. Y bueno, muy afectados están todos los jugadores serbios con esta noticia.
Así que recuerden lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a seguir hablando del juego de estrellas, que ya no se llama así. Ahora es fulanito contra menganito. Okay, imagínense.
Eso lo han cambiado unas cuantas veces.
Sí, pues claro, porque ya como los ratings son tan malos, la gente ya no sabe cómo decirle al juego de estrellas de la NBA, que casi nadie lo ve. Cada año lo ven cuatro
veces. Es más, que a partir de ahora vamos a hacer un juego aquí en Radio Martí que se llama Pepe versus Alfred.
Así es. Bueno, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos, tengan una fabulosa noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los jefes o Chiefs de Kansas City, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas. Bueno, ahora tenemos tres, porque acabamos de contratar a otra. Pero tú eres aquí el bárbaro del día. Se trata de Mr. Álvarez.
Nunca te olvides que Matanzas es el pueblo que más salones de la fama ha dado en la historia. Sí, nunca te olvides de eso.
Es verdad.
No sé si hay algún pueblito en los Estados Unidos que tenga más salones de la fama que Matanzas.
No creo.
Pero acuérdate que ahí salió Miñoso, de ahí salió Martín Diego y de ahí salió José Caridad Méndez.
Tú sabes que cuando teníamos aquí al Guajiro Peña, y esto es en serio, está ahí grabado 100 veces, yo le decía al Guajiro Peña: Guajiro, tú que hablas el mejor inglés del mundo porque llevas 80 años en Estados Unidos, ¿qué se dice, cómo se dice Cienfuegos en inglés? Y él decía, 100 fire. Así fue. Entonces yo le dije un día, ¿cómo se dice Matanzas? Se queda pensando. Y dice él, The Killing Fields. Ahí está grabado. Eso no sé. Oye, ¿y las tunas?
¿Cómo decía?
Tumbleweeds.
Oh, my God.
Oh, para que tú veas, el tipo sabía inglés mejor que nadie.
Wow.
Mr. Mikey, hay tres temas hoy. Ok, NFL, fútbol, soccer y béisbol de las grandes ligas. No, y baloncesto de la NBA. Voy a agregar otro, NBA al final. Okay.
NBA, ponme NBA, Pepe, que necesito desahogar.
No. Así que, Mikey, ¿qué te parece si nos vamos con el fútbol americano? Oigan qué dramatismo. En lo que fue requete fácilmente el Super Bowl más dramático, interesante, en los últimos 58 años se jugó anoche en Las Vegas, Nevada. Los Chiefs o jefes de Kansas City, por segunda vez en 4 años, le ganaron a los 49ers de San Francisco. Aquí fue en tiempo suplementario, 25-22, el segundo Super Bowl que va a tiempo suplementario, y el jugador más valioso del partido, Pat Mahomes, 333 yardas con 2 touchdowns y un pase interceptado. Para hablar de ese partido, porque yo sé que lo vio de pie a cabeza, aquí tenemos a Mr. Álvarez.
Oye, gracias, Pepe. Mira, te voy a decir, estoy de acuerdo contigo, es el mejor Super Bowl que he visto. Recordemos que el Super Bowl anterior que se fue a tiempo extra, que es el único en la historia, había sido el de los Patriots contra los Atlanta Hawks.
Correcto.
Los Atlanta Falcons, sí. Que fue aquel gran regreso de Tom Brady, que fue en el Super Bowl 51. Entonces, de verdad que ya ayer, cuando yo vi cómo estaba dándose todo en las postrimerías del juego, de verdad que me pareció increíble. Yo creo que aquí el tema número uno hoy en cada plataforma de deportiva, más allá de felicitar a los Chiefs, es la pregunta, o sea, ¿dónde hay que poner ahora mismo a Patrick Mahomes en la historia? O sea, este muchacho tiene apenas 28 años, este muchacho ya tiene 3 títulos de Super Bowl en 4 apariciones, o sea, ha perdido un solo Super Bowl y ha ganado 3. Y el único que perdió lo perdió contra Tom Brady. Este muchacho presenta unas estadísticas que, por ejemplo, ni Tom Brady, ni Drew Brees, ni Dan Marino tenían con la edad que él tiene. Estamos hablando de una carrera que va camino y que se perfila, lo pueda poner en la conversación para ser la cabra, el GOAT, el más grande de todos los tiempos. Creo que hay algunos algunos medios, algunos programas deportivos que creo que se han mandado a correr demasiado, por lo menos mi opinión, la traigo aquí a la mesa, en decir ya que, bueno, ya Patrick Mahomes, el mejor de todos los tiempos. Creo que no, que para nada, no superan en este momento a Tom Brady. Creo que tampoco supera a Joe Montana en este momento. Yo creo que la gente se le olvida un poquito lo que hizo Joe Montana mariscal.
Tú no lo viste jugar, pero Terry Bradshaw de los Acereros de Pittsburgh en los años 70 era una genuina máquina. Roger Staubach, lo que pasa es que los Cowboys...
Te voy a decir por resultado. Resultado no ha superado a Brady, ni por resultado ha superado a Montana. Correcto. Tendría que ver contra Bradshaw, pero resultado no ha superado por lo menos a esos dos.
Se jugaban menos partidos en aquel entonces. El deporte no era lo que es hoy en día. Y, por supuesto, la televisión no era lo que es hoy en día.
Exacto.
Muy bien. En conclusión, oigan esto, damas y caballeros. Como les dije, los Chiefs de Kansas City ahora han ganado 4 Super Bowls, 6 prestaciones en Super Bowls. San Francisco, que ha jugado 8 Super Bowls, ha ganado 5 y ha perdido 3. Y de esas 3, 2 han sido contra los Chiefs de Kansas City.
Y contra Patrick Mahomes.
Así que el partido se jugó en Las Vegas, Nevada. Hubo un lleno completo. Y, por supuesto, en este momento están celebrando. El miércoles le van a entregar las llaves de Kansas City al manager de los
Andy
Chiefs,
Reed.
Otra cosa.
Que hubo un episodio muy feo.
Con Kelce. Sí,
con
sí,
Travis Kelce, ¿no? Un episodio que yo creo lamentable. Me parece que alguien le tiene que bajar los humos a Kelce. Creo que
correcto.
Taylor Swift se los ha levantado mucho. Estamos la novia de América, que correcto. Es la novia también de Kelce, y es una artista muy famosa aquí. Pero tú no puedes nunca agredir a un coach, y mucho menos un tipo como Andy Reid. Ese tipo es un salón de la fama, sí. Es una leyenda de la NFL.
Tú estabas en Cuba y eras apenas un baby, pero yo me acuerdo en la época de los años 80 y 90 que el Super Bowl generalmente era el partido más aburrido del año y casi siempre ya al medio tiempo ya todo el mundo sabía quién iba a ganar. Mira algunos marcadores, comenzando en el 84. Los Ángeles Raiders 38, Washington 9. San Francisco 49ers 38, Miami Dolphins 16. Chicago Bears 46, New England 10.
Sí, pero esos eran los chicos malos de Chicago.
Correcto.
Esa es otra historia.
Pero mira qué marcadores más abultados.
Sí.
Washington Redskins 42, Denver 10. San Francisco 55, Denver 10. Okay. Oye esto, Washington 34, Buffalo 37, Buffalo 24. Ese es el más parejo. Pero mira esto, Dallas Cowboys 52, Buffalo 17. Espérate, hay más. San Francisco 49ers 49, irónicamente. San Diego 26.
Sí, ahí estaba Montana.
Mira, Denver 34, Atlanta 19. Oye esto.
Ahí estaba John Elway.
Baltimore 34, Gigantes 7. Están oyendo palizas genuinas. Tampa Bay 48, Oakland 21. Hay más resultados abultados. Baltimore 34, San Francisco 31. Eso es uno de los más parejos que ha habido en toda la historia. Pero bueno, Filadelfia 41, New England 33. Ese estuvo muy parejo. Pero generalmente les acabo de leer 10 o 15 marcadores que ya todo el mundo sabía en el show de halftime, al medio tiempo, quién iba a ganar ese partido.
Una cosa que quiero también agregar, ¿no? Porque yo creo que nuestra misión número uno aquí, desde este programa, ¿verdad? Que nuestra audiencia mayor está en Cuba, es educar a la gente con el tema de la NFL, y nuestro objetivo quizás es que la persona que nos escucha comience a interesarse más por la NFL y aprender un poquito más de la NFL. Fíjate que el show del medio tiempo, eso que hoy en día todo el mundo espera y todo el mundo ve, aunque no vea fútbol americano, no era así hasta hace un poco, porque hasta antes del año 1993, el show de halftime lo hacían las bandas, o sea, para que sepan esto, del 84 al 93 lo hacían bandas, netamente, que salían ahí a tocar y de las escuelas y qué sé yo, una cosa que no le importaba a nadie. Pero en el año 1993, ellos deciden que el show del medio tiempo tenía que ser el show que vendiese más. Y en ese momento era la Pepsi la que estaba a cargo de eso como patrocinador. Lo que a la Pepsi se le ocurrió, porque la Pepsi tenía firmada a Michael Jackson, fue llevar a Michael Jackson a hacer el show del medio tiempo. Y eso se convirtió en el espectáculo que hasta el día de hoy creo ha sido el mejor show de medio tiempo de la historia, con Michael Jackson haciendo, como él solo sabía, para mí el mejor artista en entertainer de la historia de por lo menos de los Estados Unidos. Y eso fue increíble. Ya de ahí en adelante, entonces, llegó la cultura, llegó lo que es el tema del halftime, que se ha convertido en uno de los momentos que la gente más quiere ver. Correcto. Ya más que el propio juego, ¿no? Pero, y eso es algo interesante también para que lo sepan, porque sé que en Cuba la gente incluso busca en los famosos, sí, cargues, sí, solamente el show del halftime. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Quién salió?
Pero tú sabes que es un poquito raro. No hay ningún otro deporte en el mundo que cambie tan drásticamente su manera de ser en la final. ¿Tú te imaginas la Champions League si de ahora en adelante tuviéramos un halftime show de 45 minutos? ¿Tú te imaginas la NBA? Si en la segunda, entre la primera y segunda mitad del partido, en la final, tuviéramos un show.
Pero les ha funcionado, Pepe.
Les ha funcionado.
Son los más populares de los del mundo.
Pero si yo soy un equipo que está perdiendo a la mitad del encuentro, y yo necesito primero descansar, pero luego regresar ahí porque tengo ansias de romperle la cabeza al contrincante para poder ganar el partido, y me tengo que esperar 40 minutos, en serio, porque hay un halftime show. Yo no estoy acostumbrado a este halftime show durante la temporada regular, pero en el Super Bowl me ponen un show de 40 minutos y tengo que ser más paciente que nunca.
Yo no creo que llegó a 40 minutos, pero sí fue su buena media hora, ¿no?
Bueno.
Fue su buena media
en
hora.
En vez de los 15 minutos que estamos acostumbrados.
Por cierto, te iba a pedir dinero prestado.
¿Sí?
Yo sé que tú eres un tipo que presta. Te iba a pedir dinero prestado. Me hacían falta 7 millones de dólares. A ver si tú me los podías prestar. Pero bueno, ya llegué tarde a llamarte. Mira, porque eso fue lo que costaba un anuncio, un comercial de 30 segundos.
Ahora, yo el viernes dije...
A ver si podía promocionar mi canal de YouTube, chico.
Tú como me dejaste abandonado el viernes en el estadio...
No, eso me...
Yo tuve que hacer el show en un ropero. No, en serio, lo hice en un ropero. Y yo le dije a Giordano Carmona... A que los jefes de Kansas City ganan el Super Bowl. No, no, van a ser los 49ers. Y se pone Juan Pendaz en el oído. No, no, van a ser los 49ers. Caballeros, Mahomes, no, con Mahomes no se juega en los playoffs de la NFL y muchísimo menos en un Super Bowl. Y mira, fue Mahomes con sus 333 yardas, dos touchdowns. Ok, le interceptaron un pase porque nadie es perfecto. Mahomes corrió 66 yardas y el corredor designado de los 49ers, 80.
No, no, no. Y a ver, pero eso de los corredores lo dije en una entrevista que me hicieron aquí para una radio local. Les dije que los 49ers tenían una cosa muy buena, y era que eran de los mejores, si no el mejor equipo en frenar corridas. Y yo le dije a todo el mundo, no le apuesten a Pacheco, a Isaiah Pacheco, el puertorriqueño que es el corredor de los Chiefs.
Tuvo un fumble.
Porque Pacheco no va a hacer nada en el juego.
No, soltó la pelota.
Y efectivamente, Pacheco no hizo nada en el juego. Pacheco corrió 59 yardas en 18 acarreos.
Y soltó la pelota.
Ahí yo estaba claro de lo que yo estaba diciendo. Pero ahora, con lo que yo no contaba era con un extraordinario...
Soltó la pelota.
Claro.
Además de que solamente tuvo 58.
Hizo un fumble. Pero con lo que yo no contaba, y por eso te doy todo el crédito, no se puede apostar en contra de Patrick Mahomes, es que Mahomes iba a hacer 66 yardas él.
No, increíble.
Muy ese bien. Es el problema.
Hasta aquí el fútbol americano, hasta el próximo mes de octubre. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, como el panorama y el calendario del fútbol, soccer está tan apretado, reanuda la Champions League mañana en canchas totalmente congeladas. ¿Ustedes se imaginan jugar un partido en Copenhague, Dinamarca, 4 grados bajo cero, el Manchester City de Inglaterra, donde tampoco hace mucho calorcito que digamos, va a tener que ir a Dinamarca, donde hace aún más frío, y jugar mañana con temperaturas congeladas? El Leipzig en Alemania recibe al Real Madrid mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, 8 de la noche hora alemana, hora europea. Y el miércoles 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, el Bayern de Múnich de Alemania juega en Italia contra el Lazio de Roma, y el Paris Saint-Germain y Mbappé reciben a la Real Sociedad de San Sebastián. Esos son los partidos de esta semana en la Champions League. Mientras tanto, la próxima semana van a haber más juegos, pero podemos hablar rapidito de la Europa League. El jueves, este jueves, la Roma contra el Feyenoord Rotterdam. Está el Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga de la República Checa. El Shakhtar Donetsk recibe al Marsella. El Young Boys de Suiza, y yo sé que este es el equipo favorito de Mikey, a él le encanta el Young Boys de Suiza, contra el Sporting Lisboa de Portugal, el Milán de Italia contra el Stade de Rennes y el Benfica de Portugal contra el Toulouse. Esos son los emparejamientos para los octavos de final de la Europa League. Y por si acaso estaban preguntando, bueno, ¿qué pasó con el Barcelona y el Atlético? Ellos no juegan hasta la próxima semana, el 20 de febrero, el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven de Holanda recibe al Borussia Dortmund. El Porto recibe al Arsenal el 21, miércoles 21 de febrero, y el Napoli contra el Barcelona. Vamos a ver cómo le va el Barça contra el campeón de la Liga Italiana.
¿Tuviste lo que pasó que la oficina de deportes de la ciudad oriental china de Hangzhou, correcto, anunció, o Hangzhou, tú eres el hombre de las pronunciaciones, anunció este viernes la cancelación de un partido amistoso que la selección argentina, correcto, debía jugar en marzo en medio, sí, de la polémica por la ausencia de Leo Messi,
correcto,
de un partido? O sea, dijeron, no vas a traer a Messi, no hay juego.
Bueno, y por si acaso,
básicamente,
y además le están devolviendo el 50% de las entradas a las personas que se quejaron porque Messi no jugó en Hong Kong hace 10 días en un partido amistoso porque estaba lesionado. Entonces ahora viene esta ciudad china y dice, por si acaso Leo Messi no viene, vamos a cancelar el partido, ya que ustedes no pueden asegurarme que Leo Messi viene. Es que el Inter Miami...
Deberían hacer eso en la NBA.
El Inter, claro.
Te lo juro.
Deberían de
¿No trajiste a LeBron aquí a Miami? También. ¿No trajiste a LeBron a Miami? Dame 50% off.
Así pueden, así mismo. Es que debería, el pueblo americano ha mal acostumbrado a la NBA,
claro,
y a la MLS. Por ejemplo, la MLS, cuando Messi no jugó en varios partidos el año pasado, la gente se quejó, pero nadie hizo...
Nadie pidió dinero.
Nadie pidió dinero. En China y en Europa, en el resto del mundo, la gente dice, yo tengo que trabajar mucho, mucho por los chavos que yo tengo. Ok, si yo he pagado, vamos a decir que tú vas al zoológico. Y tú quieres ver a los leones.
Claro.
Porque tú no quieres ver a las hienas o a las lagartijas. ¿Ok? Y no te traen a los leones porque están enfermos. Dos o tres semanas consecutivas. Tú quieres tu dinero. ¿Ok? Bueno, en China, como aquí en este país, bueno, nadie no jugó, ni modo. No jugó este LeBron James.
No importa.
No importa. Bueno,
agarramos otra tarjetita de crédito después la semana que viene.
Y este,
cogemos otra tarjeta de crédito, nos endeudamos.
Tuve,
pero vamos,
que economizar durante tres semanas para irlo a ver, mm, pagar estacionamiento, comprarme tres cervezas, un hot dog. Perdimos el partido, pero bueno, este, se hizo lo mejor que se pudo. En otros países no es así, ¿ok? Este,
en otros países le dan candela al estadio.
Le tiran cosas a los jugadores, insultan a los managers. No es como aquí, que todo el mundo está medio, tú sabes.
Educadito
en otro lado. Muy bien, hasta allí el fútbol soccer. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay varios jugadores que tienen exactamente 5 días después del fin de la Serie del Caribe para incorporarse a sus clubes en los campos de pretemporada. Oye, esta gente no recibe un break, como dicen aquí, un descanso nunca.
Tú dijiste 5 días, pero realmente ya, por ejemplo, hoy ya yo tengo imágenes, por ejemplo, en Tampa, de que Aaron Josh está entrenando ya. Y eso que el día 15 es el día que se van a reportar pitchers y catchers. O sea, que Aaron Judge no tiene necesidad de estar ahí en Tampa, pero bueno, ya está, correcto, en Tampa ya. Mira, un caso interesante, ya que te dije Aaron Judge y que hablaste de la Serie del Caribe, dos receptores con los Yankees, los dos. J.C. Escarra, cubano-americano, y Luis Torrent, del equipo de Venezuela. Ambos están firmados con los Yankees, fíjate. Y con grandes chances, te voy a decir por qué. Porque Treviño está saludable otra vez. Y Treviño es una mascota extraordinaria con los Yankees. Es el catcher que todos los pitchers quieren tener en los Yankees. Por ende, los chances de que Treviño va a ser titular son gigantes. Pero tú tienes un super mega prospecto como es Austin Wells, que batea y que a la defensa es regularcito. La pregunta es, en este caso, ¿qué harías tú? ¿Sacrificarías a Wells a que juegue de banca de Treviño, sabiendo que es un talento y que batea mucho, o lo mandarías para la AAA para que pueda jugar titular y no pierda lo que es la regularidad como bateador, y después quizás o lo subes o haces una movida, lo que sea. Si ese fuera el caso, JC Ezcarra y Luis Torrens se estarían eliminando entre ellos en los sprint training, o por lo menos luchando junto con Ben Rothberg, que es el otro catcher, para buscar a lo mejor un puesto en el opening day, en el roster de opening day. Y para cerrar con los Yankees, pues te tengo otras noticias. Los Yankees están todavía en conversaciones con los Medias Blancas de Chicago por Dylan Cease. O sea, esas conversaciones nunca pararon, han seguido, y la información que sale es que hace 2 días los Medias Blancas y los Yankees se sentaron y dedicaron 2 horas a discutir el caso de Dylan Cease a los Yankees, pero el paraguas se cerró porque los Medias Blancas dicen que si Spencer Jones no está en la ecuación del cambio, no hay cambio. Y ya los Yankees le dijeron, vaya, básicamente el dueño de los Yankees le dijo, pídeme a mi mujer, pero no me pide Spencer Jones.
Ay, Dios mío.
Porque Spencer Jones es un Aaron Judge a la zurda, es un muchacho que mide 6'6 o 6'7, tremendas proyecciones, tremendo poder, y los Yankees no tienen primera base. O sea, los Yankees en esa posición están muy débil. El único pelotero que tienen es Anthony Rizzo, que tú viste bien que se lesionó la temporada pasada. Entonces, básicamente, los Yankees tienen sus esperanzas en Spencer Jones para el 2025 y los Yankees no van a hacer ese cambio. O, por otro lado, Yasmani Grandal, cubano, esto es importante para nuestra gente en Cuba.
Correcto.
Firma un contrato con los Piratas de Pittsburgh. Escuché por ahí, yo a mí me gusta leer muchos comentarios en redes sociales, no, Yasmani no va a jugar regular porque los Piratas de Pittsburgh tienen un montón de gente. Bueno, déjenme recordarle el primero, número uno, que es Andy Rodríguez, que es el prospecto mejor de la organización, que es un catcher, está lesionado todo el 2024 porque el año pasado le tuvieron que hacer una operación Tommy John. Y esa es una de las razones por las que los Piratas firman a Yasmani Grandal. Uh-huh. Jason Delay es un buen catcher, pero yo creo que le va a servir mucho como mentor el tener ahí a Grandal. También creo que se va a beneficiar muchísimo un pitcher como Oviedo, porque Oviedo, que es un pitcher cubano, que lanza para los Piratas de Pittsburgh, va a tener el chance de tener un catcher cubano como él, que yo creo que eso es fundamental para la carrera de Oviedo, que es muy talentoso, muy, muy talentoso. Y me parece que va a tener un gran año. Recordemos también que Chapman está en ese equipo. Así que yo creo que Chapman va a estar feliz de tener un catcher como Grandal. Otra noticia es que los Marlins hicieron un traspaso por Nick Gordon, de los Minnesota Twins.
Sí.
O sea, es que Nick Gordon es el hermano menor de D. Gordon, que fue una estrella con los Marlins. Y el papá de ellos dos es Flash Gordon.
¡Ah!
¿Te acuerdas de Flash Gordon,
sí,
no? El,
claro,
el cerrador
sí,
de los Yankees, de los Royals de Kansas City.
Así es.
Es un buen pelotero y creo que es una buena adición para los Marlins.
Y para terminar, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el baloncesto de la NBA sabía que no le podían hacer competencia al fútbol americano ayer, y por eso ni siquiera se molestaron en competir con la NFL, y solamente hubo 2 partidos, y me extraña que esos 2 partidos no hayan sido en la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque ya el Super Bowl había terminado y podían, por lo menos allá en la costa del Pacífico, jugar 2 encuentros y uno hubiera sido televisado. Pero da la casualidad que uno de esos partidos fue aquí mismo en Miami. Y el Miami Heat perdió contra los Celtas de Boston.
Fue tempranito. ¿Fue disculpa, tempranito? Te interrumpo. Fue no. Súper. Sí, yo tengo un amigo que fue.
¿A las 4? No, yo sé.
Un amigo que
no,
fue.
¿A qué hora fue?
Fue a las 1, a las 2 de la tarde.
Te estoy
lo hicieron para eso, para que no chocara con el Super Bowl.
Okay. ¿Y el de Oklahoma
City? Igual fue tempranito.
¿A qué?
No.
¿A las 2 de la tarde?
Ellos no se atrevieron nunca en la vida a poner un juego de básquet a la hora del Super Bowl. Eso no existe, Pepe.
No existe, por eso.
No, fueron tempranito los
juegos. Acuérdate cómo comencé esto, diciendo la NBA sabe que no puede competir con la NFL.
Sí, no.
Es más, aún en los playoffs ya tú ves la diferencia de los partidos a qué hora son. Así que, bueno, los Celtas de Boston, gracias a Jason Tatum y sus 26 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, derrotaron al Miami Heat, a Bedayo, con 22 puntos y 13 rebotes, mientras que Sabonis hundió 21 puntos, tuvo un triple doble, el muchacho de Lituania, Domantas Sabonis, 21 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, pero no fue suficiente. Williams para Oklahoma City metió 2 con 8 y 9. Esta noche sí hay más, un panorama más completo en el baloncesto de la NBA.
Ya pasó la tormenta.
Ya pasó, sí, ya se acabó la NBA. Nadie está más contento en este mundo que se acabó la NBA, que la NFL, que la NBA. Los Pacers contra los Hornets, los 76ers contra los Cavaliers, Chicago Bulls versus Hawks en Atlanta, los Espuelas de San Antonio en Canadá contra los Raptors, los Knicks versus los Cohetes de Houston, los Pelícanos versus Grizzlies, los campeones mundiales Nuggets de Denver en Milwaukee contra los Bucks, los Wizards de Washington en Dallas a las 8:30, los Guerreros de Golden State en Utah a las 9 y por último a las 10 p.m., los Timberwolves de Minnesota contra los Clippers de Los Ángeles.
Sí, bueno, en cuanto a esos juegos, ¿qué te puedo decir? De los que me llaman muchísimo la atención hoy, por lo menos me parecen interesantes, los Bulls y los Hawks, me gusta ese juego. Quiero ver a Trae Young contra DeMar DeRozan, me parece un partido interesantísimo. Me gusta el juego de los 9 contra los Bucks, creo que es el mejor juego de la tanda, sin duda alguna. O sea, este es el Correcto. Plato fuerte, este es el filet mignon de la jornada, porque vamos a ver enfrentarse a quien para mí son los dos mejores jugadores de la NBA hoy en día. Con el respeto de todo el mundo, yo sé que esto puede traer polémica aquí, pero para mí el jugador número uno de la NBA se llama Giannis Antetokounmpo. Y el claro. segundo mejor jugador de la NBA para mí se llama Nikola Jokic. Con el respeto de todos los caballos que hay afuera, de Steph Curry, de Kevin Durant, de LeBron James, de todo el mundo, creo que ese el partidazo es el que de hecho voy a ver yo. Y no quiero despedir esta sesión de baloncesto, Pepe, sin decirles que una fuente reveló que el base agente libre Spencer Dinwiddie va a firmar con Los Ángeles Lakers cuando apruebe los waivers. Dinwiddie tiene 30 años, fue cambiado por los Brooklyn Nets a los Toronto Raptors por Dennis Schroeder y Thaddeus Young el jueves y posteriormente Toronto lo dejó en libertad. Dinwiddie va a estar, creo, ya en los Lakers a partir de las 5 p.m., o sea que ya está.
Bueno, ya mañana tus Lakers de Los Ángeles
lo van a tener en el equipo.
No, no solamente eso, mañana les toca a una palomita a los Pistones del Detroit a las 10 de la noche en Los Ángeles, así que debería de ser una victoria casi asegurada para los Lakers, pero como tan inconsistentes este año, uno nunca sabe. Y el Miami Heat, para mí el partido más lindo mañana, el Miami Heat de visita contra los Bucks.
La tienen difícil. Y rápido, murió el entrenador asistente de los Golden State Warriors, Dejan Milojevic, que fue mentor dos veces, el jugador más valioso de la NBA, Nikola Jokic. Fue enterrado este lunes en Serbia, le dio un ataque cardíaco, una cosa súper triste. Y él era el entrenador asistente de los Warriors y había sido entrenador del equipo de Serbia y todo eso en el Mundial. Y bueno, muy afectados están todos los jugadores serbios con esta noticia.
Así que recuerden lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a seguir hablando del juego de estrellas, que ya no se llama así. Ahora es fulanito contra menganito. Okay, imagínense.
Eso lo han cambiado unas cuantas veces.
Sí, pues claro, porque ya como los ratings son tan malos, la gente ya no sabe cómo decirle al juego de estrellas de la NBA, que casi nadie lo ve. Cada año lo ven cuatro.
Es más, que a partir de ahora vamos a hacer un juego aquí en Radio Martí que se llama Pepe versus Alfred.
Así es. Bueno, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos, tengan una fabulosa noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.